El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos el primer programa, las noticias, y después el comentario. Los siguientes programas presentamos hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El gobierno de Indonesia pronto presentará un proyecto de revisa de ley contra el terrorismo que se incluye en el programa de legislación nacional de 2016 o Prolegnas a la Cámara de Representantes. El ministro coordinador de Política, Derecho y Asuntos de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, declaró en Yakarta el miércoles que la revisión de ley contra el terrorismo fue una iniciativa de todas las partes. El presidente ha consultado con otras instituciones del Estado en la materia. El profesor Hipnu Nugroho, un experto legal de la Universidad de General Sudirman en Purwokerto, anteriormente había comentado que la revisión de la Ley número 9 de 2013 sobre la prevención y erradicación del terrorismo no debe restringir la libertad. Según Nugroho, la revisión de la Ley número 9 de 2013 sobre la prevención y erradicación del terrorismo es necesario, debido a la evolución de la sociedad, así como en las áreas jurídicas y políticas. Pero la revisión no debe reprimir la libertad. El presidente indonesio Joko Widodo está abierto a todas las entradas de varias partes con respecto al proyecto de tren de alta velocidad de Yakarta-Bandung. Según un portavoz presidencial, Johan Budi, el personal especial presidencial a cargo de la comunicación, se indica en Yakarta el miércoles. El presidente, sin embargo, espera que los ministerios competentes, tales como el Ministerio de las Empresas del Estado, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de la Silvicultura y Asuntos Ambientales, también responderían a los comentarios sobre el proyecto. A pesar de un calendario muy apretado del presidente Joko Widodo involucra visitas nacionales y extranjeros, él ha seguido constantemente los últimos acontecimientos, incluida en el proyecto. El presidente decidió seguir adelante con la ejecución del proyecto después de recibir las aportaciones de sus ministros relacionados. El jefe ministro económico, Darmin Nasution, dijo que el gobierno de Indonesia ha emitido el noveno paquete de política económica que abarca tres sectores, a saber, la electricidad, las importaciones de ganado y la desregulación logística. El ministro Darmin Nasution dijo a la prensa que el noveno paquete de políticas tenía por objeto acelerar el desarrollo del sector de la energía para satisfacer las necesidades de los consumidores, la importación de ganado o productos de origen animal para satisfacer la necesidad pendiente para los productos nacionales y la desregulación logística. Según Darmin Nasution, el gobierno quiere acelerar los esfuerzos para aumentar la producción de energía para satisfacer las necesidades de los consumidores, acelerando el desarrollo de la infraestructura eléctrica. Hay cinco políticas principales tratadas en el noveno paquete de políticas. en lo que se refiere al sector eléctrico. Y estos son haciendo provisión para el apoyo a los fondos para la empresa estatal de electricidad, ya sea a través de la participación de la capital del Estado, la continuación de los préstamos del gobierno o mediante la emisión de bonos, préstamos de instituciones financieras o por medio de la exención de impuestos a partir de los resultados de revalorización de activos. Y con respecto a la importación de ganado o productos de origen animal, la política tiene por objeto garantizar la disponibilidad de caldo de carne mediante la importación de la mercancía, hasta que los esfuerzos para aumentar la producción de este stock en el país tiene éxito. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, presidió una reunión para discutir el actual aumento de los precios de los alimentos en el Palacio Presidencial el miércoles. El gobierno muy pronto sería capaz de resolver el problema de los encarecimientos de los alimentos que han sido una carga para el público. El secretario del gabinete, Pramono Anung, dijo, el presidente ordenó medidas inmediatas para abordar la cuestión. Ciertamente, algo necesita ser mejorado en este mecanismo. Es posible que la situación podría haber dado lugar a causa de la imposición de impuestos del 10% en las ventas de alimentos o debido a otras cosas. El gobierno quiere ver estabilidad en precios de los alimentos para evitar una caída en el poder adquisitivo público. Pramono Anung dijo que el gobierno ha reducido el número de cadenas de venta de alimentos con el fin de reducir los precios. El gobierno va a encontrar una solución global para reducir los precios de este tipo de alimentos, tales como pollo y carne de res. Los precios de este artículo se incrementaron significativamente recientemente. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema La dominación de la inversión extranjera en el sector turismo de Indonesia. Estimados oyentes, la industria del turismo tiene una gran influencia en la actividad económica. Sin embargo, en algunas regiones en toda Indonesia, la industria a veces no puede desarrollar. Debido a la ausencia de inversionistas extranjeros, las que están interesadas en invertir en las regiones. En respuesta, el gobierno de Indonesia ha promulgado políticas para estimular la inversión en el sector turístico con el objetivo de aumentar la parte de propiedad extranjera. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversión de Indonesia, BKPM, Franky Sibarani, declaró en Yakarta que hay algunos tipos de negocios en el ámbito del turismo y la economía creativa que podrían abrirse a la propiedad extranjera, tales como alojamiento turístico como hoteles. Él dijo el tipo de negocio con que los inversionistas extranjeros, de máximo 49%, será revisado para abrir más de 50%. En el número decreto presidencial número 39 de 2014, el tipo de negocio en el turismo y la economía creativa con la propiedad extranjera del máximo 49% son agencias de viajes, bares, cafeterías y moteles. La política para aumentar la porción de la propiedad extranjera en el sector turístico tendrá una influencia positiva en el desarrollo del turismo en Indonesia. Se espera que esta política de atraer a los inversores extranjeros que suelen tener gran capital para construir hoteles y desarrollar la industria del turismo en los destinos turísticos de Indonesia. El desarrollo de la industria del turismo aumentará aún más los ingresos locales y absorber una gran cantidad de la población local con el fin de mejorar el bienestar de las comunidades locales, dando grandes oportunidades a los inversionistas extranjeros para desarrollar el turismo en Indonesia, puede mejorar la economía de Indonesia. Pero hay que poner atención, la dominación de los inversores extranjeros tiene que ser convencida de no paralizar la industria turística local, cuya capital es menor. La política para aumentar la porción de la propiedad extranjera en el sector turístico debe ser capaz de mejorar la competitividad entre los inversionistas extranjeros y los inversionistas locales. Los turistas se echan a perder porque van a competir para ofrecer los mejores servicios. En este sentido, la industria del turismo en Indonesia crecerá y la economía de Indonesia va a mejorar. Así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Jalan Merdeka Barat número 45, Jakarta, Indonesia. Bueno amigos, en el exterior, uno quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia. Aquí, vuestro locutor, señor Borja Chaman y señorita Tatiana y Roy Ibrahim. Bueno, ahora con el programa Hoy en la Historia. Hola oyente, este donde esté, la bienvenida de nuevo a programa Hoy en la Historia. Comenzamos con un evento que tuvo lugar en 28 de enero 1935, cuando la República de la Islandia se convirtió en el primer país en legalizar el aborto. La República de Islandia es un país insular en la parte norte del Océano Atlántico. El 28 de enero de 1935, Islandia se convirtió en el primer país en legalizar el aborto. La ley, que se conoce como la Ley número 38, indica que la salud de las madres y los hogares se puede considerar cuando las condiciones lo permitan los médicos a practicar abortos. El siguiente evento fue en 1986, cuando ocurrió el desastre del transbordador especial Challenger. El desastre del transbordador especial Challenger se produjo el 28 de enero de 1986, cuando el orbitador de la NASA del transbordador especial se desintegró 73 segundos en su vuelo, lo que lleva a la muerte de sus 7 tripulantes, que incluyeron 5 astronautas de la NASA y 2 especialistas de carga útil. La nave espacial se desintegró sobre el Océano Atlántico, frente a las costas de Cabo Carnaval, Florida, a las 16:39 UTC. La desintegración del vehículo o vehículo comenzó después de una junta tórrica en su derecho cohete sólido o SRB, falló en el despegue. El fracaso de la junta tórrica causó una brecha en la articulación SRB sello, lo que permite la quema de gas a presión desde el interior del motor de combustible sólido para alcanzar el exterior y incidir en el campo de popa equipos apego con junta SRB adyacente y tanque de combustible externo. Esto condujo a la separación de campo popa de fijación conjunta de la SRB, la mano derecha, y el fracaso estructural del tanque externo. Las fuerzas aerodinámicas rompieron el orbitador. Thank you. El último evento fue en 1997, cuando cuatro raquetas de la policía de Sudáfrica finalmente admitieron el asesinato de Stephen Biko. Stephen Biko fue un activista anti-apartheid en Sudáfrica en los años 1960 y 1970. Un líder estudiantil, Stephen Biko, más tarde fundó el Movimiento de Conciencia Negro, que capacita y moviliza a parte de la población urbana negro. Desde su muerte en custodia de la policía, que ha sido llamado un mártir del movimiento anti-apartheid, mientras vivía, sus escritos y activismo intentaron empoderar a la gente negra. Y él era famoso por su lema, "Negro es hermoso", que ha calificado de significado, "Hombre, usted está bien como está, comienza a mirar a sí mismo como un ser humano siendo". A pesar de que Biko nunca fue miembro del Congreso Nacional Africano, ANC, el CNA, le ha incluido en el panteón de los héroes de lucha, yendo tan lejos como el uso de su imagen para los carteles de la campaña en las primeras elecciones no raciales de Sudáfrica en 1994, en enero 28, 1997. Cuando cuatro raquistas de la policía de Sudáfrica finalmente admitió el asesinato que se le hicieron a Stephen Biko 20 años antes. Esto fue hoy en la historia de Voz de Indonesia en Jakarta. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescucha, llegamos al programa El Enfoque. El enfoque de hoy se trata del tema el sector de la economía creativa debería mejorarse con el fin de competir en la comunidad económica de ASEAN. El mercado libre de la comunidad económica de la ASEAN ha entrado en 4 semanas. La competitividad y la calidad de los productos indonesios debe incrementarse. Sin embargo, Indonesia también hay que tener cuidado con la entrada de productos extranjeros. En respuesta a ese desafío, presidente del Consejo de Asesor del Presidente Sri Adiningsih en Jakarta pidió al pueblo de Indonesia para que sea creativo con el fin de hacer frente a la comunidad económica de ASEAN para sobrevivir de las entradas de los productos extranjeros. Según Sri, los jóvenes de Indonesia son creativos y serán capaces de mostrar sus productos creativos en la comunidad económica de ASEAN. Pero ellos piensan que deben ser apoyados y obtener atención del gobierno a través del Ministerio de Cooperativa y Pequeñas y Medianas Empresas para que puedan competir con los productos extranjeros. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda no está preocupado por el principio del libre comercio en la comunidad económica de ASEAN. De hecho, en la comunidad económica de ASEAN, el libre comercio exige recortes en las tasas de impuestos y derechos de aduana para los productos importados a Indonesia. Viceministro de Finanzas Mardiasmo dijo que los recortes afectarán en el corto plazo de ingresos de Estado, pero a largo plazo será bueno para Indonesia en un futuro. Esto es porque si la industria había avanzado, ingreso per cápita automáticamente se subirá. Si el ingreso per cápita en Indonesia aumenta, luego los ingresos fiscales también subirán. En el otro lado, presidente Joko Widodo dijo que la participación de Indonesia en los bloques comerciales en el país extranjero es una necesidad para que Indonesia no se pierda en la competición con otros países. Pero esto es lo que hace que anima cada vez más a Indonesia para entrar en un bloque de libre comercio en América, Europa y China. Por lo tanto, puede haber una competencia sana. Por otro lado, para enfrentar la comunidad económica de ASEAN, Ministerio de Empresas Públicas ha dado instrucciones a todas las empresas de propiedad estatal para que consoliden y establezcan sinergia. Ministra de Empresas Estatales Rini Sumarno explica que la sinergia fortalecerá aún más la compañía bajo las empresas estatales en el país, así que no tenga miedo de enfrentar la empresa de ASEAN que se ha convertido en un gigante. Pero Rini pidió que se centren en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas como la Capital Nacional Madani, con el fin de seguir prestando un excelente apoyo en la zona. La comunidad económica de ASEAN, según Rini, debe ser un trampolín para los negocios pequeños y medianos a ser más exitoso en mayor mercado. Además, Rini pidió los negocios pequeños y medianos para que tomen ventaja del programa llevado a cabo por Capital Nacional Madani, con el fin de ampliar sus negocios hacia mercados más grandes. Estimados radioescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, la voz Indonesia ahora con el programa Persona Indonesia o La Belleza de Indonesia. Y tituló El Pueblo Sambar Pasi. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días. Los indes se reunieron de nuevo en Persona Indonesia o La Belleza de Indonesia. Hoy damos usted viajo a Papua, así que quedarse con nosotros en el RRI, Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta, también se puede escuchar nuestra emisión vía www.p.co.id. Los indes numpor biak, Papua está desarrollando su potencial turístico. Numpor biak gobierno de la regencia prepara un presupuesto de 7 mil millones de dólares o 533 mil dólares para la construcción de infraestructura turística, localidad Sambar Pasi. Sambar Pasi es una aldea en el distrito Islas Pataido, Biak Numpor. Sambar Pasi Turismo Pilex se desarrollará en iconos turísticos de turismo náutico esta zona para atraer a muchos turistas. Por tanto, las instalaciones turísticas se siguen construyendo en la zona en forma de casas rurales, carreteras, viviendas, puertos y las instalaciones turísticas náuticas como jet ski, equipo de buceo, clínicas y parque infantil. Los entes objeto turismo marino se encuentra en el pueblo Sambar Pasi, Islas Pataido, que por cierto se ha dado a conocer como un parque marino. Desarrollo de la aldea de turismo náutico se hace para apoyar a los destinos turísticos Pataido, parque marino y las islas circundantes. Islas Pataido, áreas de parques marinos, incluyendo Sambar Pasi, es un lugar que cuenta con la mayor biodiversidad de los ecosistemas de coral en el mundo. Archipiélago coralino tiene 95 especies de coral y 155 especies de peces, como varios tipos de tiburones y pulpos de Arequipe y varios otros la riqueza marítima. Además, esta zona también cuenta con hermosas playas y una gran variedad de hábitat, tales como atolones, arrecifes de franja y cuevas submarinas. Los Entes, pueblo turístico San Berpasi, tiene un mar de aguas cristalinas. A simple vista, usted se sorprenderá por las muchas plantas marinas, incluidos los arrecifes de coral, los hermosos peces nadan y una variedad única de la vida marina. Sí, usted toma un paseo por la playa por la mañana, podrás ver el hermoso amanecer y en la observación de la belleza de la puesta del sol de la tarde. Has estado en San Berpasi. Se puede ver la belleza de las Islas Paleido, subacuática con snorkel o buceo. Sin embargo, el buceo aquí no se puede hacer descuido. Y de nuevo, no bucear solo, por lo que debe ser acompañado por un campo, por un compañero buzo profesional. Los Entes, en la isla de Biak Numpor, se puede llegar de varias islas de Indonesia mediante la utilización de vuelos Kaisiepo en servicio Biak Pren con Garuda Airlines y Sriwijaya. Para llegar a San Berpasi en Las Padaido, solo dura aproximadamente una hora de Port Bosnick en Biak en barco. O, si quieres más difícil, se puede llegar a Padaido entre 3 a 4 horas con un remo de canoa. En los pueblos turísticos San Berpasi Adición, Biak Numpor también sirve una variedad de destino marítimo que también se puede disfrutar de esa playa Inpendi, Costa Wari, Playa Korem, Bosnik Costa o Playa de Segara. Playa Adoki Inpendi en el pueblo, distrito Yendidori, que se puede tomar durante los 15 minutos de la ciudad de Biak. Playa Wari en Kampung Biak, Bosna Braidi, distrito norte, se puede llegar aproximadamente 1,5 horas de la ciudad de Biak. Playa Korem con un área de la bahía Kurpada de 1 kilómetro se puede llegar a unos 32 kilómetros de la ciudad Biak. Orilla Bosnik o la playa de Segara Indah en el distrito este de Biak se encuentran a 25 minutos de la ciudad de Biak. Los Entes, por lo que la edición de Persona Indonesia, este tiempo, pueblo turístico tema San Berpasi. Mañana se reunirá de nuevo con otros temas interesantes. Nos vemos y adiós. Tutup Persona Indonesia.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescucha, donde quiera que estén, se reúnen conmigo en el programa La Miscelánea. En esta edición vamos a invitarlos a conocer la historia de tempe. Tempe es un alimento a base de soja, que es la creación de Indonesia. No está claro que cuándo la producción de tempe se comenzó. Sin embargo, este alimento tradicional ha sido conocido desde hace siglos, sobre todo en el orden cultural de comer en la comunidad de Java, especialmente en Yogyakarta y Surakarta. La palabra tempe probablemente derivado de la lengua javanesa. En el tiempo antiguo de Java se encontraba alimento blanco hecho de almidón de maíz llamada tumpi. El fresco y blanco tempe parece tener la similaridad con la comida tumpi. En el capítulo 3 y el capítulo 12 del manuscrito Fibra se ha encontrado la palabra tempe. Por ejemplo, mencionando el nombre del plato, Jae Santan Tempe, un plato similar con tempe, con leche de coco y serundengan. Otra fuente dijo que tempe comienza en la época del cultivo en Java. En ese momento, la comunidad de Java se vio obligado a utilizar los resultados del patio, como la yuca, el ñame y la soja, como fuente de alimento. En los días de la ocupación japonesa en Indonesia, los prisioneros de guerra que comían tempe estaban librados de la disentería y la desnutrición. Una serie de estudios publicados en la década de 1940 hasta la década de 1960 también concluyeron que muchos prisioneros sobrevivieron durante la Segunda Guerra Mundial debido a tempe. Según Ong Kang, tempe, que es rica en proteínas, ha salvado la salud de la densa población de Indonesia y relativamente bajos ingresos. A finales del año 1960 y a principios del año 1970, se han producido cambios en la fabricación de tempe en Indonesia. La producción aumentó y la industria comenzó a ser modernizada en la década del año 1980, en parte gracias a la función de cooperativa de tempe y tofu Indonesia, que se estableció el 11 de marzo del año 1979 en Jakarta. Tempe ampliamente consumida en Indonesia, pero ahora tiene en todo el mundo. Los vegetarianos en todo el mundo están utilizando tempe en lugar de carne. El resultado que ahora tempe se produce en muchos lugares. En el mundo, no solo en Indonesia. Tempe es conocido por la gente de Europa a través de los holandeses. El tempe ha sido popular en Europa desde el año 1946. En tanto, el tempe popular en los Estados Unidos después de la primera realizada en los Estados Unidos en 1958 por Yap Yi Wa, el primer indonesio que lleva a cabo la investigación científica sobre tempe. En Japón, tempe fue estudiado desde el año 1922, es decir, 1926, pero solo comenzó a ser producido comercialmente alrededor del año 1983. En 1984 ya se registraron 18 empresas de tempe en Europa, 53 en Estados Unidos y 8 en Japón. En la sociedad occidental, hoy día, comenzó a crecer la tendencia de comer tempe, incluso en Estados Unidos. El tempe se ha vendido en grandes supermercados y varios puestos de venta de alimentos saludables. Estimados radioescuchas, así fue la información sobre la historia de tempe. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición de Miscelánea.
No Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescucha, llegamos al programa El Mundo Musical, presentado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Donde quiera que estén, pueden sintonizar nuestro programa, además a través de onda corta en 9525 kHz. También se puede escuchar vía streaming www.voi.co.id o a través de la aplicación de RRI Play en su dispositivo inteligente. En este momento les presenta la cantante de música pop de Indonesia que se llama Atik CB. Bueno, estimados radioescucha, como el comienzo de nuestro encuentro, vamos a escuchar una canción cantada por Atik CB titulada Maafkan.
Akhirnya kau sangat kecewa setelah kau tahu ku telah berjuang. Aku pun merasa berdosa, tapi bagaimana ku menyatakannya. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi. Tetapi jawabnya tiada
aku.
Estimados radio escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Maafkan o Perdone en español. Artista nacido el 25 de mayo del año 1963, tenía el nombre original, Atik Prasetyavati. En su pueblo de nacimiento Kediri, que Atik se creció en el ambiente que no estaba demasiado ocupado con el mundo vocal. Ella tiene el talento destacante para cantar, en comparación con sus amigos de la misma edad. Desde su talento que es tan sobresale, Atik se metió a ser cantante hasta que finalmente entró al estudio de grabación con unas canciones melancólicas. Inesperadamente, las canciones de Atik se convirtió en hits en tablas de canciones de pop de Indonesia, tales como canciones tituladas Maafkan o Perdone y Risau Preocupado. El nombre de Atik también se convirtió en un sinónimo entre las fans de canciones de pop en Indonesia en la era de los años 80. Estimados radio escucha, después del éxito de su primer álbum, la ex esposa de Rony Santuri se colabora con unos artistas mayores tales como Malida y Faris RM. De esta colaboración dio lugar un álbum de colaboración tales como las canciones tituladas Norlela y Kusadari, las cuales recibieron una gran acogida en la sociedad de amantes de música de Indonesia en los años 80 y 90. Pero después de eso, Atiq no se mete más como cantante. Se dedica su tiempo para su familia. Bueno, estimados radioescuchas, así fue el mundo musical esta vez. Gracias por su atención.
Bye.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia.
Namun semua sia-sia.
Ku sadari semua adalah salahku. Mengapa aku dulu benci padamu?
Lupakan cerita yang
dirimu kasih. Ku sadari semua karena diriku. Sesungguhnya aku mau kau berada di sisiku. Maafkan kasihku, maafkanlah diriku. Ku sadari semua karena diriku. Sesungguhnya aku mau kau berada di sisiku. Maafkan kasihku, maafkanlah.
Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.